La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
¿Y tú? ¿Ya tienes Road Market Go en tu celular? Con la nueva aplicación de Road Market, ahora tienes un supermercado y mucho más en la palma de tu mano. Porque solo en Road Market Go puedes encontrar abarrotes, carnes, verduras, artículos de limpieza y aseo personal. Además de productos para el cuidado del bebé, medicamentos, alimentos congelados, en fin, todo lo que necesites. Y lo mejor de todo es que puedes descargar la aplicación desde tu Android o iPhone para acceder a todo lo que Road Market Go tiene para ti y esperarlo en la puerta de tu casa. Ahora ya lo sabes. Road Market te conviene.
Pilsener se ha quitado la etiqueta. Es una iniciativa en la cual se ha dejado de imprimir las etiquetas por un tiempo para transformarlas en ayuda a restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
Último programa del Wiri Wiri al aire en esta semana. Una semana algo rara, ¿no? El miércoles parecía lunes, pero llegamos muy rápido al viernes. Esas son buenas noticias, ¿no? Otra breve pausa en el camino. Bienvenidos a través de Radios Fiesta y Femenina, señal televisiva Contigo Sport y todo el grupo del Gráfico. Les damos la más cordial bienvenida. Rodrigo Arias, buenas tardes ya.
Un gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Expectante porque en media hora empieza la Bundesliga, Bayern va contra el Schalke 04 y Kimmich lleva el número 6 heredado de Thiago Alcántara.
¿Con público o sin público?
Sin público.
Marcelo Betancourt, ¿cómo vas en el viernes?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un placer estar en este espacio. Traemos primicia, así como le gusta siempre a Eugenio Calderón, tener una primicia por cada programa que te... Así que...
arrancaba este viernes con el triunfo del número uno del mundo del tenis, Novak Djokovic. Está ya en cuarto de final, hoy venció a un compatriota y se ha clasificado, ya ganó Novak, está jugando Nadal, no sé si está a punto de terminar ese partido. Vamos ya rumbo a las fases decisivas de ese cambio, ¿no? De la pista a la arcilla en la temporada post-pandemia. Señores, ¿algo de última hora? El tema de la alrededor de la CONCACAF y últimas noticias sobre la próxima edición de Copa Oro. Esa es la primicia, Chelo.
Sí, claro, pero si querés le entramos de lleno a eso en el segundo bloque. De entrada,
tenemos un invitado ya.
De entrada.
Así de rápido,
porque te cuento que los playoffs de la NBA están en su momento más calientes, si se puede decir. Los Miami Heat tienen contra la pared a los Celtics de Boston 2-0. Y esta noche comienza en las finales del oeste con los Lakers, que son amplios favoritos. Enfrentándose a la gran sorpresa.
Hablemos con un especialista en esa materia. NBA, ¿lo tenemos ya en línea?
Sí, claro. Tenemos al señor Pablo Viruega, periodista de ESPN, especialista en la NBA. ¿Qué tal, Pablo? Vamos a ver si no le escuchamos.
A ver, hemos perdido la señal de Pablo Viruega, periodista de ESPN, cubriendo la NBA, la burbuja.
Hola, Pablo.
No.
No, vamos a tratar lo perdimos
el
ahorita.
El cable, creo que es. Ponlo en el micrófono.
Yo quiero preguntarle del Heat de Miami, porque el Heat...
2-0,
impresionante. Era un equipo que venía de la nada, sin estrellas rutilantes. Los Celtics, con su tradición, el segundo equipo más ganador en la historia, venía como súper favorito. Sí, súper favorito. Y de repente, ¡pum! 0-2 abajo. Qué increíble.
Parece que tenemos ahora
hola,
sí.
Hola.
Ahora hola, sí. Pablo, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes aquí. Gracias por la invitación. Saludos ahí a Marcelo, Eugenio y Rodrigo. Un abrazo.
Igual, ¿eh? Gracias por estar pendiente siempre de nuestra llamada. Auxílianos, Pablo, sobre Esto que Rodrigo no termina de comprender cómo frente al favoritismo de los Celtics, ya Miami los tiene 2-0 en la serie.
Bueno, porque Miami está encendido, Miami está jugando muy bien, Miami tiene a un jugador como Jimmy Butler que está en su punto más alto, tiene otro jugador como Adebayo que ha sido formidable de ambos lados de la duela, jugando magnífica defensa, y tiene además el tema de Goran Dragic, que ha sido también otro jugador clave viniendo con puntos. Y hay que reconocer lo que ha hecho Spoelstra, el entrenador. Ha logrado encontrar la manera de cómo jugarle a equipos, sobre todo la serie anterior contra Milwaukee, un equipo que pues en el papel era superior a Miami, le encontró la manera de cómo vencerlos. Y ahora a un equipo que también está muy bien entrenado como Boston, encontró también la manera de defenderlos y sobre todo de sumar puntos.
¿Qué hubieran querido los Bulls que tener a este Jimmy Butler en su momento? ¿Será que la burbuja le ha permitido a Butler concentrarse de una manera más específica en los playoffs? Porque estamos viendo un nivel que había expectativas sobre él, pero que no lo había demostrado.
Sí, yo creo que en parte es eso y en parte también que está en un equipo en el donde él se siente cómodo, que eso es lo más importante, donde sabe que más allá de que sea su equipo, él es una pieza clave y él es un protagonista sin caer en un tema de que sea envidioso, ¿no? Pero en Minnesota tenía esos problemas, en Minnesota tenía ese problema, tenía que jugar un rol aparte, al igual en Filadelfia, con Simmons, con Embiid, que encajó, pero no del todo como lo está haciendo ahora en Miami. Y sí es una temporada o es una postemporada completamente atípica, ¿no? No hay la calidad de localía, la ventaja de localía, no se le quita mérito, por supuesto, ni a Miami, no se le quita mérito ni a Denver tampoco por lo que han hecho, pero hay que tomar en cuenta que es una postemporada distinta a la de otros años.
Pablo, yo creo que ahorita todas las apuestas en Las Vegas están apuntando a los Lakers, pero este equipo de Denver ha remontado 2-3. ¿Qué tiene este equipo de Denver y qué tan asustados o preparados deben estar los Lakers?
Bueno, más que asustados deben de estar preparados, ¿no? Porque ellos mismos saben de la calidad que hay con el equipo de los Nuggets de Denver. Creo yo que los Nuggets aprovechan a unos Clippers que pocas veces habían jugado todos de manera conjunta, ni siquiera en la burbuja una alineación constante habían tenido por lesiones o más. No es quitarle mérito a Denver, desde luego, pero es simplemente ponerlo sobre la mesa. Nikola Jokic ha tenido partidos de 16 puntos, 22 rebotes, 13 asistencias, 3 bloqueos. Eso lo fue en el último partido. Lo que ha hecho Jamal Murray, lo que ha tenido el conjunto de los Nuggets es que encuentra en actores de reparto, llamémosle así, el complemento perfecto para jugadores como sobre todo Jamal Murray y Nikola Jokic. De acuerdo también que los Clippers, los jugadores más importantes no jugaron bien en el momento más indicado, eso no es culpa de los Nuggets de Denver, pero al enfrentar a un equipo de los Lakers, cuando tienes a LeBron James, cuando tienes a Anthony Davis, que son de los dúos más dominantes que hay en la NBA, o al menos el dúo más dominante que queda en este momento en la postemporada, se ve complicada la serie para los Nuggets. No pienso en una barrida, no, pero yo creo que serán unos 6 juegos donde los Lakers superan al equipo de Denver.
Oye, Pablo, la burbuja de la NBA puede decir hoy al mundo del deporte, ¿vencimos al virus?
No, porque el virus sigue, ¿no? El virus sigue estando afuera, ¿no? No por el hecho de que todos estemos sanos en casa, quiere decir que afuera no hay enfermedad, ¿no? Yo creo que fue un muy buen ejemplo, un muy buen experimento, que empezó a tomar fuerza a raíz de esta comunicación tan cercana que tiene con China, con el gobierno, con el básquetbol, con las relaciones que tiene con China. China buscaba hacer una burbuja para mantener su liga de básquetbol. Al final, la situación en China no se pudo llevar a cabo y la NBA dijo, bueno, podemos nosotros hacer una burbuja. Sí fue un gran ejemplo el que puso la NBA para que otras ligas tomaran en cuenta la burbuja. La WNBA también hizo su burbuja. Ahora las grandes ligas están pensando en varias burbujas para la postemporada. Y yo creo que se le prestaban las condiciones a la NBA. Primero, porque no eran los 30 equipos, eran 22. Después de 8 partidos de temporada regular, se iban a ir algunos equipos que no avanzaran a la postemporada. Conforme iban avanzando los playoffs, se iban a ir eliminando equipos. Y ojo, eran algunos meses, no era la temporada regular. El 80% de la temporada regular de la NBA ya se había jugado. Por eso era complicado hacer una burbuja para las grandes ligas, complicado hacer una burbuja para la NFL y sobre todo por el tiempo en el que iban a estar adentro en la burbuja. Pero definitivamente que fue un gran ejemplo, fue un modelo a seguir en estos temas, en esta época de pandemia, sin lugar a dudas.
Pablo, me he notado, bueno, pareciera que tanto la defensa de los Lakers con Anthony Davis liderando obviamente y la defensa de Miami con Bam Adebayo haciendo unas presentaciones espectaculares, sobre todo con una tapada que se ha hecho viral. ¿Será que el hecho de que en esos playoffs no haya traslados de ida y vuelta de una ciudad a otra, que se puedan guardar mejor las energías, ha permitido que la intensidad defensiva sea la que reine en esos playoffs? Porque además han habido series larguísimas, ¿no? Sobre todo las del oeste, la mayoría.
Sí, ese es un muy buen punto, porque al no haber viajes, el jugador está más descansado, aunque ya no tiene tantos días de descanso, ¿verdad? Pero su único viaje es del autobús al hotel y se duerme más temprano. No lo desgasta el viaje, no lo desgasta el aeropuerto, por mucho que tengas acceso en el aeropuerto directo hasta el charter donde te va a ir a la otra ciudad, pues tienes que pasar por todo ese proceso que es desgastante. Y los cambios de horario, ese es otro punto muy, muy importante, no hay cambios de horario, están todos en la misma hora, en el este, aunque obviamente al jugarse en las conferencias se modifica poco el cambio de horario porque estarían todos los equipos cerca, ¿verdad? En este caso, el viaje de Denver a Los Ángeles es un viaje de aproximadamente 2 horas, con una hora de diferencia, porque uno tiene la hora de la montaña, otro tiene la hora del oeste. Entonces, todos esos puntos le favorecen a todos los equipos, todos están bajo las mismas condiciones. Y creo que sí, en ese aspecto, sí se ve unos equipos más recuperados, con una mayor energía a los jugadores. Aunque sí, en la postemporada, yo desde hace algún tiempo ya he visto que la NBA tiene 2 temporadas completamente distintas. Los primeros meses, que casi son como juegos de estrellas, hay cantidad de puntos y puntos y puntos, y la defensa no existe. ¿Por qué? Porque los jugadores tienen que guardar energía para la segunda mitad de la temporada, que es cuando empiezan a pelear su lugar a los playoffs, y se empieza a ver más intensidad en los juegos. Pablo, y por supuesto que los playoffs, sí.
Pablo, ¿LeBron tendrá otra vez en bandeja de plata una oportunidad como esta para ganar un título con una tercera franquicia? ¿Lo tiene más fácil, menos difícil que cualquier otra temporada?
Sí, por supuesto que sí. Primero, por un par de cosas. A ver, no está el que en el papel sería el segundo equipo o el otro equipo más fuerte en la conferencia, que es el equipo de los Clippers con Kawhi Leonard. No está Milwaukee, que en la otra conferencia era el amplio favorito para ser campeón. Hablábamos de los desgastes, estás en la burbuja, tienes la compañía de Anthony Davis, tienes un equipo completamente de grandes jugadores, sobre todo con experiencia. Yo creo que nunca antes, salvo la época con Miami, con Dwayne Wade y Chris Bosh, nunca antes LeBron James había tenido jugadores con experiencia y con talento como los tiene ahora con los Lakers. Yo me atrevería a decir que está ante la gran oportunidad y quizá la última oportunidad de que sea campeón en la NBA.
Pablo, gracias por brindarle a El Salvador toda esa pasión del básquetbol, el mejor del mundo, la NBA. Gracias.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, Pablo Viruega, periodista de ESPN, cubriendo la burbuja de la NBA. No se dio a conocer ni un caso más.
Sobre... No, ¿en la NBA?
Sí.
No. Todo está controlado. Se habla solamente del deporte.
Impresionante.
Y la organización fue un ejemplo. Un éxito.
Un ejemplo. Sí. Bueno, dejemos un rato el baloncesto. Vámonos con la primicia de Marcelo Betancourt. En exclusiva. Adelante.
Bueno, no. La primicia básicamente es que el lunes va a haber... la CONCACAF anunció que el lunes va a haber nuevo sorteo para la Copa Oro 2021, que va a comenzar el 10 de julio. El Salvador está en el Bombo 2, junto a Panamá, junto a Canadá y junto a Jamaica, me parece, que está en el Bombo 2. Y en el Bombo 1 están, pues, estamos hablando de México, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras. Y más abajo ya vienen el resto de equipos caribeños y... en una Copa Oro 2021 que va a ser mucho más amplia, ¿no? Que va a ser Qatar desde el Bombo 4 y en el que, además de estos primeros cuatro, de esta fase de grupos en la que ya entra El Salvador, van a haber dos fases previas en las que va a haber 12 selecciones, en su mayoría caribeñas, peleando
entre ellas para
dejar a tres que van a ser las representantes del Bombo 4. Eso se va a definir el próximo lunes.
¿El lunes ya es 28, este próximo lunes?
El 21.
28, leo aquí, Chelo.
¿Seguro?
Sí, me parece,
bueno,
que cambiamos.
Creo a ti, entonces.
Sí, faltan 15 días para el sorteo, no es este próximo lunes. Después de jugar eliminación directa entre los...
Es cierto, el 28 de septiembre, sí, tienes razón.
En 15 días.
Sí, sí.
Después...
Es la cuarentena.
No, es que es, lo de las fechas, sí, como tú dices, en esta época es más complicado de lo normal. Cabeza de serie en el Bombo para las preliminares. Ahí está, fíjate, selecciones de buen nivel. Haití, Guatemala, Trinidad y Tobago, Cuba van a manejar esos grupos y entrarán tres de esos a los bombos que ya mencionaba Chelo.
O sea que te puede tocar, entrando de Bombo 4, que en teoría es el rival más débil, te puede tocar en el grupo Haití, Guatemala, Trinidad, sí. O Qatar.
Sí. Qatar es muy difícil. Qatar incluso ha ganado Copa Asia.
Hay que aclarar también, porque muchos estarán preguntando lo que hablábamos antes de ingresar al aire, el tema de que es la conformación de estos grupos y todas estas instancias de sorteos y preliminares es en base a la actuación de las selecciones en Copa de Naciones de la CONCACAF.
Sí.
No se toma para nada en cuenta el ranking general de la Federación Internacional de Fútbol de Asociaciones. El ranking de la FIFA no tiene nada que ver en este aspecto. Chelo, tú decías que habíamos terminado número 10 en ese ranking después de la primera edición de la Liga de Naciones. Entonces, ¿quiénes pueden ser nuestros rivales? En el Bombo 1 puede ser México, puede ser Estados Unidos, puede ser una Costa Rica y puede ser una Honduras. Después, los que no vamos a enfrentar en la fase de grupos es Jamaica, Canadá o Panamá. Esos están en nuestro mismo bombo. No los vamos a enfrentar en esa eliminatoria. Otros rivales posibles, los del Bombo 3, Martinica, Curazao, Surinam y Granada. Y en el Bombo 4, lo que decía Chelo, entran los tres ganadores de las zonas preliminares y el invitado especial a esta especial.
Es bien especial.
Petrodólares. Qatar. Sí. Esto es lo que van a terminar de sortear en 15 días. El 28 de este mes. ¿Qué grupo quisieras, Chelo, que te me quedas viendo así como... ¿qué grupo quisieras?
Yo aquí, México, por supuesto.
¿A México?
Sí, claro. De entrada, ¿por qué no? Después quisiera Granada, porque ya lo vamos a ver, en teoría lo vamos a conocer en marzo, ¿no? En la burbuja que planean hacer, o ya sea que
en el
Cucatlán, claro, sí. Y por último a Qatar, ¿no?
A Qatar.
Sí, claro. De entrada, ¿no? Hay que ganar a los mejores, dice nuestro compañero Diego López, ¿no?
¿A quién quisiera, Rodolfo? Porque ya vamos a ir a la primera pausa. ¿Quién quisiera de las cabezas de serie?
Me gustaría Costa Rica, porque usualmente es un rival que deja jugar. Uh-huh. Honduras tiene menos calidad, pero pega más. Sí. Prefiero Costa Rica. Ajá. Luego del Bombo 3, también creo de que Granada, porque es un rival que vamos a enfrentar y lo vamos a conocer sin duda. Y en el Bombo 4, Islas Vírgenes Británicas.
Británica, porque ya vamos a haber enfrentado a las otras, ¿no? Está bien, está bien.
Yo quisiera en el bombo 1, Honduras. Creo que es la menos fuerte hoy de las tres anteriores. Quisiera Honduras como cabeza de grupo. Quisiera a Granada, comparto con ustedes. Y en el bombo 4, las islas que dice... ¿las británicas o las gringas?
Es que las gringas las vamos a enfrentar en la eliminatoria. Sí. Entonces, las británicas para las bretonas. Sí. Para
creo que sería
un, poco.
Sería un grupo en el que...
Con muchos jugadores de la Championship, ¿verdad?
Sí, es cierto.
¿Sí? Y también me gustaría que llegara Guatemala en esos tres ganadores de las rondas preliminares y enfrentar a Guatemala.
Para otro 0-0.
No sé, para saber que ellos, que ya hicieron un alto en su fútbol, cambiaron algunas circunstancias importantes, se quedaron sancionados 2 años, han regresado... Y vamos a ver si nosotros hemos avanzado o hemos retrocedido. Sería interesante ese examen. Ya no se va a llamar el examen de la PAES, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar ahora?
Ahora, la Federación Guatemalteca propuso un amistoso El Salvador para noviembre.
No, ya los chapines dijeron que no.
Y la Fast Food simplemente
no le respondió y ya dijeron que no. Lo tiene muy complicado. Dejen de estar inventando con selecciones.
Ellos quieren ir a Europa, Eugenio. Digo, Hugo.
Y todavía existe el famoso almacén Europa.
No, creo que no.
Pausa, regresamos en el Wiri Wiri al aire.
Sin etiqueta, pero con el corazón. Es la nueva iniciativa de Pilsener. La cerveza se ha quitado las etiquetas por un tiempo y las ha transformado en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador desde 1906.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Por primera vez en 114 años, por un tiempo, las botellas de Pilsener saldrán sin etiqueta, pero con el corazón, parando la impresión y transformándolas en ayuda para restaurantes y bares. Pilsener, la cerveza de El Salvador, desde 1906.
En un viernes continuamos con el Widi Widi al aire. Chelo, cerramos el primer bloque con sorteo, abrimos el segundo bloque con sorteo. Ayer se dio a conocer, el fútbol vuelve. No escuchamos algún eslogan que motivara un poco más el espectáculo, el regreso del fútbol, como se puso de moda en muchas ligas, ¿no?
MLS is back en Estados Unidos, los Guardianes en México. Aquí dijeron, vamos a volver y ya. Ay, que les quede.
Se estaba quejando Diego López anoche de la débil transmisión que se hizo del sorteo.
Fue una transmisión por Facebook que se congelaba, una producción pésima. En fin.
Lo bueno es que se puede crecer, ¿no? Usted es un punto de partida, ¿no? De ahí puede un poco comenzar.
Peor no lo pueden hacer.
Así es. Yo te digo que sobre todo en este sorteo es tan importante entender cuáles han sido las limitaciones al principio porque y aprender de ellas para avanzar, porque te digo que es un momento en el que el periodismo no puede estar tan cercano a la primera división como quisiera, y se van a necesitar de los canales de la primera división para estar llevando la información al público y para que el periodismo pueda llevarle información a los aficionados acerca de un torneo que necesitan publicitar mucho, para que necesiten mover mercadológicamente mucho, porque no va a estar abierto a una gran cantidad de aficionados, no va a haber tanta gente que pueda ir al estadio, y por tanto ellos necesitan estar dando información constantemente si les interesa poder vender mejor este torneo, ¿no? Sí. Es un gran reto que tienen por delante.
Mira, ayer el gráfico puso en línea una encuesta de si las personas van a ir al estadio en caso de que se confirme que habrá acceso al público, aunque sea limitado. La gran mayoría dijo, no vamos a ir, no lo estamos ni siquiera considerando. O sea, a mí me parece que es una vieja costumbre de la Liga Mayor queja. ¿Y por qué el público no viene? Porque no lo invitan, porque no hacen atractivo el producto, porque no lo visten de una manera para que atraiga a la gente.
Te digo que, por ejemplo, ahora mismo entiendo que hay algunos parques que están puestos a un autocinema, por ejemplo. Ajá. Llegan 60 carros más o menos. A ver, ¿lo podrían hablar con Canal 4 o con alguna televisora que lo vaya a transmitir de repente? Pasar el partido de la Alianza en autocinema, sí. Y la gente llega y genera ya, lo vende de alguna manera, una experiencia distinta, por ejemplo, pero no sé. ¿No? Es decir, tiene que ser llegar el torneo a la gente y no ves algo distinto. Pero de entrada hay información, ¿no? Ya tenemos la primera fecha, tenemos todo el calendario, de hecho, de la primera fase. En el grupo occidental, Águila recibe a Limeño en el fin de semana del 10 y 11 de octubre, por ahora. Jocoro recibe a Firpo en el grupo, ese es el grupo oriental, estamos hablando, ¿no? El grupo centro, Chalate recibe al Atlético Marte y Alianza recibe a Santa Tecla, imaginamos que en el Cuajatlán. Y en el grupo de occidente, ahora sí, Metapán va a recibir al FAS del Zarco Rodríguez, y el Once Deportivo, en ese mismo grupo, recibe al Sonsonate. Esa es la primera jornada siempre para el 10 y 11 de octubre. Habrá que ver cuáles son los horarios y las fechas exactas de los partidos.
Esa primera fase de tres grupos, con cuatro equipos cada uno, tiene el incentivo en lo de la competencia, en lo que se refiere al torneo, digamos, terminar primero de ese grupo y luego encontrarte con los cuartos lugares, que van a ser los equipos que arranquen de manera más floja que los otros. No va a haber mucho tiempo para que puedan reaccionar, porque es una ronda de todos contra todos. Y esto también tiene la ventaja que le va a permitir a la liga, como dueño del espectáculo, no manejar viajes, digamos, más largos de lo normal, que Metapán tenga que ir a Santa Rosa de Lima o que Águila tenga que viajar al Quiteño. Entonces, les va a dar un margen de tiempo para ir revisando o evaluando el tema de la pandemia. Y ya anoche conocíamos que la decisión final sobre jugar con o sin público se va a tomar pues unos 10, de 7 a 10 días, decían, si van a arrancar el día 10, si lo van a hacer con público o sin público. Ellos han dado una muestra muy clara desde el principio que el fútbol es una industria que solo con los patrocinios y con lo que mencionaba Chelo del canal y eso, no salían adelante. Era inviable. Entonces, debemos de seguir creyendo que la posición es firme en que si vuelve el fútbol, va a volver con el protocolo, con público y con las medidas pertinentes a un espectáculo con público. Decíamos, la primera fase, el meterte primero, te beneficia en la medida de que te vas a encontrar en la siguiente ronda a tres equipos que son los últimos de los grupos. El otro grupo de seis, la otra hexagonal, esa ya te complicas porque te vas a encontrar a los segundos lugares que pueden haber perdido por un punto o peleándole al primero, y un tercero que puede hacer que ya venga, que arrancó mal y terminó reaccionando y venga a más en el torneo. Entonces, creo que es que van a ser las hexagonales como la zona donde más atractivo va a tener el torneo, y luego, claro, ya los que se metan, que son equipos que van a ser los primeros de esa fase 1, seguramente los tres, pues ya vamos a tener la ronda de cuartos de final, que ya creo que arranca en enero del año 2021 y puedes tener un nuevo, y tocamos madera para que sea un mejor horizonte el que tengan, y llevar a cabo el cierre del torneo. De un promedio de 145 partidos que tiene un torneo corto de manera normal, hoy el torneo nos va a brindar 109 partidos, se mantiene el sistema de un partido definitivo, de una gran final. Dejaron abierto la posibilidad incluso de no tener un contrato firmado de antemano y decir la final va a ser en el Monumental Cuscatlán el día domingo tal a las 3 de la tarde. Todavía se puede hablar de otro escenario. Yo no encuentro cuál, te digo, para una final. Sigue siendo el Monumental el mejor estadio del Salvador. Hasta ver si los planos de los chinos se convierten en realidad. Entonces, así está el torneo. No pretendamos que vamos a tener un torneo normal. Se van a dar muchísimas cosas. Creo que la liga tiene que estar abierto a que sí podrá tener algunos contratos de exclusividad con los medios que aportan o con los patrocinadores que aportan fuertes cantidades de dinero, pero el fútbol es de todos, eso no lo pueden olvidar, ¿no? Una cosa es que tengas la posibilidad y los derechos de transmitir o de pactar y hacer con tu producto lo que te ha firmado en el contrato, pero creo que el llamado a la liga es, señores, el fútbol es de todos. Y hoy más que nunca tiene que existir armonía. Aquello de, es que aquel no sé qué y el otro lo voy a dejar. Cuidado, no se equivoquen. Ya se equivocaron mucho en la historia del fútbol salvadoreño. No se vuelvan a equivocar. ¿Ya? Una cosa es que tengan su factor comercial, sus aliados comerciales. Otra cosa es que se olviden que el fútbol es de todos. ¿Ya?
Muy bien.
¿Qué más sobre el sorteo? ¿Nada?
Otra cosa que quedó claro es que los puntos que se sumen en esta temporada, es decir, en este torneo y en el siguiente, que por cierto van a tener solo, me parece que 2 semanas de diferencia entre cuando termina la final y comienza ya la primera jornada del siguiente, es que no va a contar el descenso. No va a contar para el descenso, sino que a partir de... esperamos que por ahí, sí, por julio de 2021, que estaría comenzando ya la siguiente temporada.
No tiene ningún problema sobre el tema del descenso. Sí. Ahora, el problema es que los equipos que terminen en las dos hexagonales, en la segunda fase de la apertura 2020, terminen penúltimo y último, 4 equipos se van a quedar sin actividad. Uh-huh.
Que sería todo enero, básicamente.
Y van a jugar 16 partidos.
Sí, así es.
¿Ya?
Habrá otros que 18, los que de 4.
Eso significa que los que arranquen mal y terminen cortito el torneo, se les viene el problema de que ya no van a tener ingresos.
Sí.
¿Ya? Y si hablas de que van a tener 16 partidos, 8 de esos 16 tienen derecho a ingreso, no los 16, porque acuérdate que van a jugar de visita. Tienen derecho al ingreso cuando actúan como local. Si juegan esos 16 partidos, van a tener 8 pero taquillas.
No es algo distinto a lo que generalmente pasa en cada torneo. Porque generalmente los
bueno,
que terminan...
Bueno, juega dos vueltas, sí, puedes ir último.
Igual se quedan un mes sin respecto a los últimos, respecto al resto. En línea tenemos, por cierto, al presidente de la Primera División, el señor Samuel Gálvez. ¿Qué tal, don Samuel? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, por acá, mire. Gracias por atender la llamada. Justamente estábamos hablando del sorteo de la Apertura 2020 y quería preguntarle de qué dependía la decisión final de jugar con público o sin público. Entendemos que ya hay un protocolo sanitario en el caso de que sí haya, de que sí se decida jugar con público, pero ¿cómo está esa decisión a estas alturas?
Sí, no, bueno, primero quería decirle que nosotros estamos acatando prácticamente la fase que ha metido INDE, ¿verdad?
Claro.
Porque independientemente que el decreto 661, creo yo, quedara sin efecto un momento, siempre INDE ha mantenido la fase. Y todo depende, inclusive yo creo que ellos hablaban de la cuarta fase que va a ser a partir del día 3 o 4 de octubre. Significa que a partir del 10 de octubre ya van a estar liberados la parte de poder entrar a los escenarios, pero independientemente que se faculte, porque entiendo yo que a partir de este 20 de septiembre que entraba la tercera fase, ya ya iban a haber espectáculos públicos y todo eso, donde se iba a permitir, ¿verdad?, abrir los espacios públicos. Y la parte deportiva iba hasta la cuarta fase, por INDE, ¿verdad? Eso significa que nosotros a partir de la fecha hay como luz verde para poder meter aficionados, entrar aficionados.
Pero
lo que le quería explicar aquí es que no depende que va a entrar el 100%. Quiera o no, se van a tomar medidas y se está hablando por ahí de un 30% del aforo de cada estadio.
Pero
por
eso
ahí,
ya está decidido. Decidido. Es decir, ¿no habrá algún equipo que de repente diga yo quiero jugar sin público?
No, en este momento quiero decirle, ya el lunes inician ya las reuniones de junta directiva para tomar estas decisiones. La mayoría de presidentes está pensando, lo están escribiendo en el chat del presidente, que ellos quieren que se haga efectivo lo que habíamos hablado de un posible un 30%, pero el acuerdo no lo hemos tomado.
Okay.
Va a ser hasta la reunión del lunes que vamos a hablar sobre esto, los pros y los contras, y usted sabe, pues todo depende de la parte sanitaria que esté llevando a cabo en el país.
Coronel, ¿hay alguna, los equipos se han puesto de acuerdo para dar un reporte de salud, de decir, todos tenemos un contagiado, dos contagiados, o ahorita no hay una fecha para que todos den su reporte a la luz pública?
No, como no, ya después de la prueba todo el mundo determinó y hizo llegar a la Primera División si han tenido gente contagiada o gente que estuvo, ¿verdad? Por lo menos, y le voy a poner un ejemplo, en el caso del Limeño tuvo dos, esos fueron retirados por 15 días, ¿verdad? Van a iniciar hasta la próxima semana y así lo están cumpliendo los demás equipos, ¿verdad? Para darle cumplimiento también a esta parte. La otra que en la parte de las bases de competencia, se ha tocado ese punto donde se va a multar a un equipo que no informe un momento determinado y después haya alguien que aparezca con COVID-19, ¿verdad? Y no lo haya informado, va a ser multado. Esto va dentro de... Lo hemos hecho en las bases de competencia para que quede algo escrito y en esto tenemos que ser serios, pues, ¿verdad? Y yo creo entiendo que hablando lo podemos entender, pero mejor que quede escrito para que todos después no aleguemos ignorancia.
Señor, la reunión del próximo lunes presencial es la primera a partir de la pandemia, ¿no?
Sí, sería la primera como junta directiva, ¿verdad? Con los presidentes hemos estado virtual y también hemos tenido reuniones presenciales para llevar a cabo este torneo.
Pero ya
el lunes ya entraríamos ya en las reuniones que son cada 8 días, ¿verdad? Quizás la única es de que antes se hacían a las 5 de la tarde, Hoy lo vamos a hacer a las 4 de la tarde, ¿verdad?
Excelente. Bueno, ya comienza a verse la luz al final del túnel. Gracias por atender nuestra llamada. Muy amable.
No, ya sabe, la orden. Cuídense mucho.
Muy bien. Presidente de la Primera División, veníamos necesitando que aparecieran, ¿no? Porque habían pasado casi tres semanas y bueno, el 10 de octubre, sí, el 10 de octubre, pero hay muchas cosas alrededor de ese 10 de octubre. Regresamos, dice Hugo, última pausa en este viernes, Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Muy bien, ¿qué llama la atención para este fin de semana, señores? Arranco yo y cada uno de ustedes va aportando también para la agenda.
Claro.
El Master 1000 de Roma, te toca, Chelo.
Tenemos Tour de Francia, llegan a París mañana.
Final.
Sí, sí, falta la contrarreloj
nada más. Mayotte Amarillo, Eslovenia, grande, 1 y 2.
Primo Roglic, líder, Pogacar segundo y el Superman López tercero, que son los que... Y francés Richie Porte cuarto, que son los que tienen las opciones, pero casi que está definido.
Champs-Élysées, ¿a qué hora? ¿Hora nuestra?
Mañana por la mañana. Es la 10
de la mañana.
París, sí, por ahí.
Llegada.
Tenemos ya el ganador.
A la Ciudad Luz, la bellísima París. ¿Qué tiene?
Yo el domingo me voy a levantar a las 9, porque a las 9 y media quiero ver Chelsea-Liverpool desde Stamford Bridge. Yo al Chelsea no le creo. Ha sido el equipo que más ha gastado, que ha fichado a muchos jugadores muy buenos. Frank Lampard es un buen técnico, pero una cosa es tener muchas estrellas y otra cosa es ser un equipo. Uh-huh. Y creo que Liverpool sigue siendo el mejor equipo de Inglaterra. Acaba de sumar a Thiago Alcántara.
Un Salah encendidísimo.
Y tengo la expectativa que Liverpool venza de visita al Chelsea.
Sí. Esa es jornada 2 de Inglaterra.
Jornada 2, sí.
Y regresa el calcio.
Sí.
Italiano.
Juventus-Sampdoria ese mismo día.
¿Le va, hay algún equipo que, le, que pueda poner en peligro a Juventus?
No. No.
¿Será
no,
Corona número 10 sí, yo de creo manera consecutiva? Qué dominio.
Yo les apuesto que nosotros aquí formamos una tripleta técnica y echan a Pirlo ahorita.
Tipo la de 82.
Exacto. Y nosotros tres nos sentamos en el banquillo de la Juve y ganamos el Scudetto. Lo ganamos. Eso es piloto automático.
Pero hablando, no jugando.
No, decima, mira, Cristiano, vos jugás por aquí, hace lo que querrás. Iba a ganar la Juve y vamos a ganar el Scudetto.
Está bien.
Así es que no hay expectativa.
Así que cero mérito para Allegri.
No, no, para nada.
Y todo eso.
Bueno, regresa Italia, regresa el Madrid también, ¿no? A Liga, sí. El campeón, el último campeón de Liga española.
En
el juega
en
domingo.
Anoeta, a la 1 de la tarde.
Real ¿hora nuestra?
Sí, hora nuestra.
Tarde ya, pero bueno, pleno verano, vacaciones. Bueno, ya regresaron de vacaciones, pero todavía oscurece muy tarde en España. Entonces, Real Sociedad, Real Madrid, jornada 1. ¿Y el Barça?
El Barça está por vender a Luis Suárez, ¿no? Que es lo que tiene pendiente.
El Barça, ¿cuándo juega el Barça? Ya el
Barça debuta el 26. El 26 falta, de septiembre.
El otro fin de semana.
Igual que el Atlético de Madrid y el Sevilla también debutan hasta ese fin de semana, así que les reprogramarán los partidos en otra ocasión de la primera uno y de la jornada 1 y 2 por ahora, ¿no?
Muy bien, pues eso sería lo más interesante. Creo que Fórmula 1 es hasta el próximo fin de semana.
Sí, así es.
Hay que seguir, pero muy de cerca, el récord de Lewis Hamilton. Creo que está a 2.
A 1.
A uno
para empatarlo a 2 para superar
un
récord de todos los tiempos, ¿eh? Buenísimo.
Hay más, porque el lunes.
¿El lunes qué?
Comienza Roland Garros.
Ah, sí.
El lunes comienza Roland Garros, ya.
Ah, cambiaron.
Nadal.
¿Supiste el cambio que generaron de última hora el comité organizador? Estaban hablando de recibir 5,000 aficionados y ahora ya le bajaron, creo que a 3,000.
Ah,
a 2,000.
Okay.
Hubo una reducción en el aforo para los aficionados que van a disfrutar de este nuevo Grand Slam.
Siempre no está Federer todavía, pero ya está Nadal.
Nadal, la bestia anda suelta en la arcilla y ahí no hay quien le gane. Bueno.
Hay que ver tiempo.
Cuidado, porque Dominic Thiem es un artista completo en la arcilla.
Hasta que no vea caer a Nadal, no voy a creerme eso.
Fíjate que...
Es el nuevo artista de la arcilla, Rodro. Tiene que votar a... Al mejor todavía.
Claro, es cierto. Mira, fíjate que me estaba escribiendo Samuel Martel, que está, por cierto...
¿Qué quieres, Sammy?
Produciendo. Dice que el Chele mucho habla, dice.
Que no estaba de vacaciones, Samuel. No estaba de vacaciones. Bueno, feliz regreso al trabajo,
por
Sammy.
Por eso nos propone que si mejor no hablamos con Gerson Mayen, que está de San Miguel.
Ella ya está hablando la gente
en la pretemporada con el Águila.
Sí, y la gente de Águila está... pero muy contenta de tener uno de los mejores volantes creativos del fútbol salvadoreño. Lo han manifestado aquí en el Wiriwiri al aire la última semana. Ya está en línea, Gerson. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola, saludos desde San Miguel. Espero todos se encuentren bien por allá.
¿Cómo está el oriente de nuestro país? ¿Cómo va el equipo?
Pues por el momento veo un plantel comprometido, un plantel sano, que es lo más importante. Y con ganas de llegar a una nueva final.
Oye, la gente de Águila, tus compañeros hoy han estado expresándose muy bien, notan una gran confianza de tener a un hombre que pueda manejar al equipo en la zona ancha del terreno de juego, y han dicho que, bueno, que eres de lo mejor que tiene el fútbol salvadoreño. ¿Esto te motiva, te tiene en buen momento?
La verdad... la gente aquí en San Miguel me ha recibido bien, estoy contento por esa parte y pues daré el máximo esfuerzo también dentro de la cancha para que sepan que estoy comprometido con el equipo y pues mis compañeros, creo que todos son importantes dentro del plantel. Soy un jugador ya, creo que uno de los más viejos del plantel, pero me siento aún joven, que es lo más importante, y pues traigo mi experiencia al equipo y espero ayudar a los jóvenes que se encuentran aquí en el club.
Gerson, ¿cómo ha ido el tema del cumplimiento del protocolo sanitario ya en el interior del plantel del Águila? ¿Está estricto? ¿Te estás tranquilo en ese sentido?
Perdón, repítame la pregunta.
¿Cómo ha estado el cumplimiento de parte del Águila del protocolo sanitario con el plantel?
La verdad, muy bien. Muy bien, la verdad. No tengo mucho que decir porque están haciendo las cosas súper bien. Cada entreno chequean la temperatura y pues nos echan alcohol gel, que creo que es bueno para lo que estamos pasando en estos momentos.
Gerson, ¿han entrenado en la cancha del Estadio Barraza?
Sí, entrenamos y solo entrené ahí, creo que un día, si no me equivoco, pero hoy por la tarde entrenaremos en el Barraza otra vez.
Te pregunto porque tú eres un volante que tu mejor fútbol se ve cuando se juega a ras de grama. ¿Cómo está la cancha del Barraza para jugar el fútbol de toque, de pase que te caracteriza?
Pues la parte sector de la cancha del Barraza está en buenas condiciones. El problema son las esquinas, que creo que es algo que podamos tener complicaciones y cualquier equipo también. Pero la cancha mejoró, la verdad mejoró bastante. Me sorprendí cuando la vi y pues esperemos hacer nuestro mejor fútbol este torneo.
Perfecto.
Oye, Gerson, se ha complicado para Águila, ¿no? Por la llegada de los extranjeros que son nuevos, por la llegada del técnico que es nuevo. Parece un equipo muy, pero muy renovado, Águila. Llegas tú al plantel. Van a tener una presión muy fuerte también por la gente, ¿no? De querer que más rápido el equipo muestre un buen nivel de fútbol, y es muy difícil.
Sí, la verdad, por lo que ha sucedido, los extranjeros no han podido estar, es una lástima, pero creo que van a venir a sumar. Y la presión, pues los equipos grandes siempre la tienen. Siempre la tienen, y este torneo obviamente Águila va a estar presionado porque ha traído buenos jugadores y pues esperemos también estar a la altura.
Oye, ¿nos podrías dar tu impresión del por qué o qué piensas de la última convocatoria que se hizo en unos días de selección nacional? ¿Cómo te sientes, Gerson, en relación a que siempre has sido parte de la selección en los últimos años?
No, la verdad, solo me toca trabajar para estar de regreso en la selección. Sé que voy a estar de regreso, pero también tengo que poner de mi parte dentro de la cancha. Y pues son decisiones que hay que respetarlas. Si uno capaz no está bien dentro de la cancha, pues también se tiene que aceptar, pero también tiene que saber uno cuándo está bien y cuándo es el momento para llegar a selección. Y pues yo creo que el torneo pasado en Guatemala, como grupo no nos fue bien, pero en lo personal me sentí súper bien. Lastimosamente no se me toma en cuenta, pero es de seguir trabajando y no a agachar cabeza.
Bueno, pues métale duro, papá. Gracias por haber estado con el Wiri Wiri al aire.
Bueno, ustedes, gracias a ustedes, saludos.
Muy bien, el gran volante nacional, Gerson Mayén.
Ojalá que tenga minutos, ¿no? Porque yo creo que es importante que...
Sí, recuperar su forma.
Y que regrese a las selecciones, importante para la selección.
Y a la selección regresas cuando anda bien.
Sí, ¿ya? Es más fácil, además, porque el técnico está más pendiente. Bueno, esperemos que esté pendiente del torneo.
Tema, ¿no?, de selección nacional. ¿Qué tal si cerramos un poco con eso? Guatemala ya no. Y lo de Europa, decíamos, resulta misión imposible. A mí no me extraña, porque siempre que quieren marcar una cortina de humo empiezan a decir que van a jugar con este y con el otro. Y yo, hasta que no tengan los contratos firmados, como periodista últimamente he tratado de ser más responsable y no avalar este tipo de, que vamos a jugar con Guatemala. Ya les contestó Guatemala que les mandó la posibilidad para realizar no uno, sino dos partidos, y ellos no les contestaron. Va. Uno. Dos, el tema de que ya se escucha de que para mostrar su producto la federación quiere otra vez, si no hay partido, ya están inventando hacer unos microciclos antes de que termine el 2020. Entonces, uno no termina de entender si lo más importante hoy es que la materia prima reverdezca, tome abono, se tomen las medidas para que los jugadores regresen a su estado de forma y ser competitivos en el alto rendimiento, ellos lo hacen en sus equipos. Si Chelo Betancourt viene aquí de lunes a viernes a hacer el Wiri Wiri al aire y una cadena internacional le llama, él va a ir como representante de la radiodifusión salvadoreña deportiva al panorama internacional, y yo no creo que Chelo lo vaya a hacer mal solo porque lo escogieron a él y él es el que tiene que dar la cara. Este hombre está preparado porque trabaja en eso aquí todos los días, de lunes a viernes. Y es lo mismo un jugador profesional que depende de su club, que es el que le paga mensualmente y el que lo tiene con un técnico y con un preparador físico para que esté en forma. ¿Qué es lo que tiene que hacer el técnico? En el momento que vengan los compromisos internacionales, así como escogimos a Chelo para la siguiente misión, pues tiene que venir el señor Carlos de los Cobos y tener claro qué jugadores son los que le van a aportar en selección nacional. O sea, ya,
hay que ver
¿cuándo
campeonato?
Nos vamos a enrolar en el fútbol moderno, ¿cuándo vamos a ingresar en el planeta fútbol? ¿Por qué queremos seguir confundidos?
Hay que ver quién llega en forma, ¿eh? Yo creo que hay que poner mucho ojo también en los que ya están jugando, porque Darwin Serén está en un gran momento. Pablo Puntes venía jugando.
Claro.
Así es que ya hay
y
algunos.
Entonces,
Jaime. Hay que ver a Jaime Alas.
Necesitas
Jaime. Hay que ver a Jaime
Alas. Un ciclo de ropa que lleguen los periodistas
Henry.
A tomarle fotos a De los Cobos y que la gente crea que está trabajando.
Ojo con Lester.
Fotos a De los Cobos y que la gente crea que está trabajando.
Ojo con Lester Blanco y Nelson Bonilla, están en Tailandia.
Están jugando.
Sí.
Y esto lo que tienen que hacer es empezar a jugar.
Sí.
Y el que tiene que estar pendiente de que lleguen a jugar bien y lo que él quiere es el seleccionador nacional. Por eso se llama seleccionador nacional, porque es el que selecciona. Los otros son los que trabajan alrededor del fútbol. ¿Ustedes creen que Pablo Puget necesita venir aquí 3 mañanas al complejo de la federación, esa cancha dura, a romperse los tobillos, para hacer un buen partido contra Estados Unidos o México? Contéstenme sinceramente. ¿Lo necesita? ¿Verdad que no? Entonces, ya empecemos. Que la pandemia nos haya dado un par de bofetadas y todavía lo que nos pueda esperar. Ojalá que solo sean cosas buenas en la nueva normalidad.
Solo
seamos ya, tratemos de ser normales, hombre, en el fútbol.
Ahorita que mencionas Estados Unidos o México, la UEFA dio la lista de los mejores futbolistas de la temporada en Europa. Hay 2 de CONCACAF en esa lista.
Pulisic.
No, Alfonso Davies del Bayern, y Keylor Navas.
Bueno.
Entonces, hay 2 jugadores de CONCACAF entre los mejores de Europa.
Rodrigo, entiendo que tenías un ojo puesto también en el Bayern, hablando de Alfonso Davies.
Sí, van 2-0
okay.
Al Schalke. Es la misma normalidad, goles de Gnabry y de Goretzka.
Van por la
¿Vos
novena
crees que Alfonso Davies necesita 3 días de microciclo con Canadá para jugar como lo lindo que juega? ¿Ah?
No está jugando Alfonso Davies.
Por Dios, pongámonos serios, hombre. Ya eso de los microciclitos y que le aparezca el presidente diciendo que vamos a ir a jugar contra Alemania, España o Italia en diciembre. O sea, dejen que arranque el torneo, no lo interrumpan, dejen que los jugadores tomen ritmo a donde lo hacen.
Ahora, el técnico dijo que hubiera sido positivo un partido en noviembre. Yo no veo por qué no se juega en noviembre con Guatemala. A mí, sinceramente, no me parecería mala idea.
Dentro de la ventana FIFA, ¿no?
Sí. O sea, no hay tantas barreras en Guatemala.
¿Cuántos días
van a ir a Europa?
De competencia van a tener tus jugadores para forzar un partido en noviembre? 30 días.
Sí, aunque no sé, habría que ver también lo del tema sanitario. Porque, sí. Es decir,
¿desde hace cuánto vienes jugando Guatemala?
Es mucho menos complicado ir a Guatemala
Igual hay algunos tipos de restricción, ¿no? Sí.
¿Desde hace cuánto estás jugando Guatemala, por Dios, Rodrigo y Chelo?
Tienen como 3 semanas de estar en competencia.
¿Y cuándo van a entrar los nuestros? Dentro de otras 3 semanas. ¿Los vas a enfrentar en noviembre? ¿Para qué? Para que te metan. Y la gente otra vez, ay, a ver, es que Nico, tenemos que ser inteligentes, tenemos que regresar de manera normal al fútbol.
No sería mal un fuego.
Tenés que empezar, en serio. Tenemos que empezar a pensar bien en materia futbolística. Si nos seguimos equivocando y seguimos confundidos, lo que nos espera en el 2021, esa va a ser casi una pandemia, pero de... Les esperamos el lunes a las 12. Vámonos, Hugo, antes de que nos censuren y nos regañe Cris.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!